¿De verdad vamos a vernos de nuevo ante una coalición de las izquierdas y los separatismos? Pues se lo vamos a preguntar a quien sabe más que nosotros. Don Josep Piqué fue ministro de Asuntos Exteriores, trae el libro bajo el brazo, El mundo que nos viene, justamente sobre muchos asuntos de fondo que provocan todas estas mareas, de la editorial Deusto, y ha tenido la amabilidad de presentarse aquí en el estudio a estas horas del domingo, que hay que ver, hay que tener ganas. Don Josep Piqué, muy buenos días.
Muy buenos días, es un placer estar aquí.
Tire usted el micrófono con fuerza hacia usted.
Muy
Eso
bien.
Es. Bueno, pues de verdad que le agradezco su estancia entre nosotros. ¿Firma libro hoy en la Feria del Libro?
Bueno, voy a pasarme por ahí, sí.
Ah, muy bien. Díganos las cabinas y a lo largo de la semana o de las semanas iremos anunciando el momento de firma de nuestros visitantes y colaboradores. Bueno, habrá moción de censura, eso está claro. Pedro Sánchez dice que no se va a ir de inmediato. Desde luego, con Ciudadanos no parece que vaya a haber un pacto, pero podría haber coalición con los nacionalismos.
Bueno, son diferentes hipótesis, ¿no? Yo, si me permite una referencia inicial, y voy a la pregunta enseguida, al libro que acabo de publicar, el título, bueno, es El mundo que nos viene, porque trata de los grandes cambios geopolíticos que hay a nivel global, ¿no? La posición de Estados Unidos con Trump, el Brexit, el ascenso imparable de China, el retorno de Rusia, las crisis de Oriente Medio. Pero el mundo está efectivamente muy convulso. Y un amigo mío me decía, el título no está bien traído, porque en lugar del mundo que nos viene, debería ser el mundo que se nos cae encima, ¿no? Y eso va al hilo de la pregunta que me hace, porque efectivamente la que nos está cayendo, ¿no? La verdad es que es una situación muy confusa, de gran incertidumbre, desde luego poco propicia a la estabilidad necesaria como para que España siga su camino de progreso, ¿no? Y yo, que llevo ya muchos años fuera de la actividad política, prácticamente casi 11, ¿no? No me voy a pronunciar respecto a las posiciones de los diferentes partidos, ellos verán, ¿no? Pero sí que quiero hacer una consideración de carácter general. Yo les pediría a todos ellos que no piensen, ya sé que puede ser muy ingenuo, ¿no?, muy naif, pero que no piensen en sus intereses cortoplacistas, sino que piensen en el futuro de España. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos aquellos que crean que pueden conseguir ventajas a corto plazo a cambio de hipotecas a medio y a largo plazo para la supervivencia de la cohesión en nuestro país, pues por favor que se lo piensen dos veces, ¿no? Porque algunos pasos, cuando se dan, después son muy difíciles de hacer retroceder.
¿Y qué tendría que hacer frente a este desafío el señor Rajoy? ¿Convocar, adelantar elecciones para asegurar un gobierno fuerte frente a la lucha que se plantea?
Una vez puesta en marcha la moción de censura, no pierde,
no se puede, pero
se
yo digo
la
después
capacidad. Bien, después es una posibilidad, una hipótesis, ¿no? Aquí hay otra consideración a hacer, y es que es cierto que se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el 18, es cierto que esos presupuestos se pueden prorrogar para el año 19, y eso ofrece pues un cierto horizonte de estabilidad, pero también es cierto que, dadas las circunstancias, seguir gobernando con 137 diputados en el Congreso y con la práctica imposibilidad política de acometer reformas o tomar decisiones de fondo más allá de la administración del Estado de acuerdo con los presupuestos, bueno, pues eso puede llevar también a hacer una reflexión respecto a si conviene alargar en exceso la legislatura, ¿no? Eso yo creo que es pronto todavía para valorarlo. Vamos a ver qué pasa con la moción de censura, vamos a ver las posiciones de todas las fuerzas políticas en presencia, y a partir de ahí, sin ninguna duda, yo creo que es algo que el presidente Rajoy va a tener que valorar luego.
Nos desconcierta el PNV, que es, digamos, el factor que ahora mismo está en el aire. Evidentemente, tanto los partidos nacionalistas catalanes como Podemos estarían felices de un gran, vamos a decir, frente popular en el que se abordase el asunto de una España federal. Esto ya lo han hablado en otras ocasiones y no nos sorprendería, desgraciadamente, por parte de Pedro Sánchez. Pero el PNV acaba de firmar presupuestos. ¿No le gustaría al PNV que Ciudadanos ganase unas elecciones en breve, si, por ejemplo, Pedro Sánchez estuviese 6 meses en el poder? ¿Usted cree posible que el PNV se embarcase en una aventura así?
Bueno, yo creo que el PNV está haciendo de PNV, ¿no? No es ninguna novedad sorprendente lo que está sucediendo. Yo creo que el PNV ahora ha hecho una apuesta clarísima por la continuidad de la legislatura, entre otras cosas porque ha conseguido contrapartidas evidentes. Tampoco me escandaliza en exceso eso, porque en cualquier proceso de negociación presupuestaria en cualquier país donde no existe una mayoría parlamentaria suficiente, pues estamos siempre ante un juego de cesiones y de concesiones, pero ahora la situación es distinta y puede tener la tentación de intentar pues sacar algún tipo de rédito, ¿no? Lo que sucede es que son réditos que van acompañados de acompañantes probablemente poco deseables también para el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Estoy pensando que más allá de los nacionalistas catalanes independentistas, pues probablemente, no por números, pero sí por hipótesis política, ir de la mano de Podemos y de Bildu, pues tampoco es algo que probablemente satisfaga a la base electoral de los propios nacionalistas vascos.
Pues esa es la esperanza, la única esperanza. Usted forma parte de los gobiernos de Aznar, que esta semana son particularmente vapuleados con el fallo de la justicia en estas primeras instancias sobre el asunto Bárcenas, el asunto de la Gürtel. ¿Ustedes sabían que había tanta corrupción en aquel gobierno?
Bueno, yo creo que no es justo hablar de corrupción en aquel gobierno, ¿no? Ha habido personas concretas que formaron parte de los sucesivos gobiernos de aquel momento que ahora se ven afectados por la acción de la justicia, a la que hay que dejar de trabajar, ¿no? Pero yo lo que le puedo decir es que personalmente me siento muy orgulloso de aquella etapa y de mi contribución personal. Creo que se hicieron muchas cosas en beneficio del país. Algunas de ellas se han quedado y nos han servido para estar ubicados donde estamos ubicados, que como país desde luego no está nada mal. España es la historia de un éxito a pesar de todos los que intentan poner de relieve aquellas cosas que siguen estando mal, que hay muchas, ¿no? Pero si vemos la evolución de nuestro país en su conjunto en los últimos 40 años, en general no podemos calificarla de otra manera que de positiva. Y si analizamos objetivamente los 8 años de legislatura con el presidente Aznar, yo creo que el balance ofrece muchas más cosas positivas que negativas a pesar de todo.
Yo estoy de acuerdo con usted en que fue un momento en el que se remontó económicamente, se establecieron lazos internacionales muy sólidos. De hecho, eso permitió que la frontera sur de España fuese apoyada por Estados Unidos en esa pretensión de Marruecos de expansionarse a nuestra costa. En fin, fueron momentos que en muchos sentidos fueron positivos. Incluso pensando en el señor Zaplana, indudablemente Valencia y los valencianos que nos estarán oyendo, pues reconocen en muchos adelantos, pero ciertamente había una podredumbre de fondo, bueno, hasta el extremo de que se ha aprobado la existencia de una caja B, hasta el extremo de que Zaplana tenía enormes cantidades, sorprendentes cantidades de millones de euros en el extranjero y que ha intentado blanquearlas. ¿Esto no se les ocurrió en ningún momento?
Bueno, yo creo que son episodios de corrupción o de presunta corrupción, porque a mí me gusta ser muy respetuoso con los procedimientos judiciales abiertos y, por lo tanto, con la presunción de inocencia, ¿no? Pero que no afectan a las personas en función de su acción de gobierno de España. Lo que ahora está saliendo del señor Zaplana pues afecta a su etapa no como ministro del gobierno sino como presidente de la Comunidad Valenciana, ¿no? Lo mismo podemos decir de otros episodios que han afectado al señor Matas, ¿no? Son episodios que corresponden a su etapa como presidente de la Comunidad Autónoma de las Baleares y no como ministro del gobierno, ¿no? Yo sigo pensando que los gobiernos de aquella época términos generales fuimos honestos y eficaces. Otra cosa son los aspectos territoriales o incluso del propio partido que daba sustento al gobierno.
Mm. Pero la verdad es que era dinero de los contribuyentes lo que se robaba, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y no hay nada más deleznable en términos políticos ni nada que socave tanto el prestigio de las instituciones que la corrupción y sobre todo la percepción de que no se hace lo suficiente como para combatirla. Yo creo que ese es uno de los puntos que nos tenemos que tomar más en serio.
Hay un gran problema en España, que es el problema de la posible ruptura nacional. Es que lo tengo que decir así porque es como se llama. Un asunto en el que de repente, y esto me interesa mucho porque usted fue ministro de Exteriores, hemos descubierto que estamos solos, con una incomprensible traición, tengo que decir, de los socios europeos. ¿Usted se hubiese esperado este abandono, por ejemplo, de Alemania con respecto a la petición de auxilio de España para hacer cumplir la justicia?
Bueno, yo creo que hay una decisión de un tribunal regional de Alemania que, por lo tanto, corresponde a su sistema judicial y Alemania, como no puede ser de otra manera, porque estamos en la Unión Europea y somos países democráticos, pues tiene también separación de poderes, ¿no? Y el Poder Judicial tiene su propia independencia. No hablaría yo en absoluto de traición de Alemania. La posición de Alemania se ha manifestado con toda rotundidad a través de lo que expresa la Fiscalía, que en dos ocasiones ya ha sido absolutamente rotunda en la defensa del espíritu de la euroorden, porque aquí no estamos ante un conflicto exclusivamente bilateral del sistema judicial español, porque quien hace esas peticiones es el Tribunal Supremo, no es el gobierno, entre el sistema judicial español y el sistema judicial alemán o el belga o el británico, ¿no? En realidad también estamos discutiendo si Europa se cree o no que uno de los pilares de la construcción europea, que se definió ya en el Tratado de Maastricht y en el Tratado de Ámsterdam, que es el ir conformando una unión desde el punto de vista del espacio judicial común, pues vale la pena mantenerlo o simplemente volvemos a los compartimentos estancos, a la ausencia de confianza mutua y, por lo tanto, retrocedemos en cosas que además se hicieron en... Vamos, lo digo porque es así, ¿no? Que nadie me malinterprete ni me tome por petulante, ¿no? Se hicieron en la época que yo tenía la responsabilidad del Ministerio de Asuntos Exteriores. Me refiero a la euroorden, cuya filosofía está muy clara, o, por ejemplo, a la orden de detención y entrega, que de alguna manera están relacionadas, pero que respondían a esa voluntad de construir una Europa más allá de la economía, que introdujera otros elementos de soberanía como una política exterior común, una política de defensa y de seguridad y una política de espacio judicial común que permitiera pues seguir profundizando en ese proyecto político que llamamos Europa y que tanto necesitamos y que España tanto necesita. Los europeos necesitamos de Europa, pero probablemente si alguien necesita especialmente de Europa es España.
Lo que pasa es que no solamente se ha dado una decepción con relación a lo que Europa es y Europa es y supone para nosotros, porque claro, si nos van a devolver un ladrón o nos van a devolver uno que defrauda, pero un señor que rompe la unidad nacional no nos lo van a devolver para que lo juzguemos, la gente se pregunta para qué sirve esto. ¿A usted le ha decepcionado el mecanismo fallido de la euroorden, en el sentido de que estos, bueno, pues todos estos delitos no estaban en la lista contemplada por la euroorden y entonces ahora, fuera de esta lista, cada tribunal vuelve a la forma pretérita de establecer los criterios, etcétera?
No, me ha decepcionado la respuesta de un tribunal regional alemán, ¿no? Y es verdad que hay un ámbito en el que probablemente los nacionalistas han actuado con gran eficacia e incluso me atrevería a decir que con mayor eficacia que nosotros, ¿no? Que los que creemos en España, y yo soy catalán y español y no tengo ningún problema, al contrario, en compaginar la triple identidad, porque también me siento profundamente europeo, ¿no? Pero digo que en el campo ha sido el mediático, el de influir sobre las opiniones públicas, y eso efectivamente pues ahí hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Pero también quiero recordar que no ha habido ningún gobierno comunitario, ningún gobierno europeo, tampoco ningún gobierno serio en el mundo, ¿no? Pero ningún gobierno europeo socio de la Unión Europea, ni en ningún momento las instituciones comunitarias, que no se haya pronunciado con toda claridad a favor de la unidad de España y en contra de cualquier intento secesionista. Y solo cabe recordar pues lo que ha dicho el presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, o lo que ha dicho el presidente del Parlamento Europeo, el señor Tajani, o el señor Tusk, que es el presidente del Consejo Europeo, y desde luego todos y cada uno de los gobiernos. No ha habido la menor solidaridad con los movimientos secesionistas, entre otras cosas, porque el secesionismo y el nacionalismo atentan directamente contra la propia esencia, contra la propia filosofía que está en la construcción de Europa, porque esa construcción de Europa tiene como origen precisamente la superación de los nacionalismos que a lo largo de tantos siglos nos llevaron a la guerra.
Vamos con asuntos que aborda usted en su libro, porque a mí me hace gracia que mucha gente me ha dicho: Cristina, cuando vayas a Alemania, mira a ver qué opinan de Cataluña. Y los alemanes opinan de los asuntos de Cataluña, me refiero a la gente, lo mismo que nosotros consideramos los asuntos internos de Baden-Württemberg o del Rosellón. O sea, cero pelotero. Ellos están en otra cosa. Y la cosa en la que están, que es sorprendente, es en China. No hacen más que hablar de China, de que China va a barrer industrialmente, de que China se va a imponer. El libro del señor Piqué, que hoy nos visita, quien fuera ministro de Exteriores de España, se llama El mundo que nos viene y aborda todas estas cosas fascinantes que a mí me interesan mucho. La preeminencia de China, el advenimiento de una nueva Rusia. Esto tiene consecuencias muy concretas para nosotros. Por ejemplo, cuando empezó la crisis catalana, hablando con la Universidad de Eichstätt, me dijo un catedrático, lo primero, al principio, antes de octubre, que lo que más le preocupaba es el establecimiento de un puerto ruso en Barcelona. Esta era la forma centroeuropea de contemplar la posibilidad de que se produjese una severa secesión en España. ¿A usted esto le resulta familiar?
Bueno, vamos a ver, en algún momento desde el nacionalismo catalán más enloquecido se había hablado de una hipotética Cataluña independiente, en ese nuevo escenario geoestratégico, pues establecer alianzas con los chinos o con los rusos, ¿no?
Exacto.
Cosa absolutamente estrambótica, ¿no? Esperpéntica.
No tanto.
Pero no tanto por lo siguiente. Voy a poner el ejemplo de China, aunque puedo hablar también de Rusia. China, en su proceso de expansión, que está siendo muy fuerte, China ha dicho ya en su 19º Congreso del Partido Comunista reciente que su gran objetivo es ser la gran potencia global del planeta a mediados de este siglo, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera se ha quitado la careta, esa política que viene de Deng Xiaoping de acumulemos fuerzas pero que no se nos note. Ahora ya no es así. Han acumulado suficiente fuerza como para que no tengan ningún complejo a la hora de que se les note. China ha sido tradicionalmente una potencia terrestre, pero ahora claramente han optado también por ser una gran potencia naval. Como potencia terrestre están extendiendo su área de influencia de muchas maneras, pero el ejemplo más claro es la revitalización de la antigua ruta de la seda, que va desde China, atraviesa Asia Central y llega hasta la península ibérica atravesando toda Europa, ¿no? Pero también, además de esa ruta terrestre, están estableciendo rutas navales que les permitan ampliar su área de influencia y, sobre todo, salvar el escollo que históricamente ha supuesto el Estrecho de Malaca para la entrada y salida de los bienes y servicios que necesitan para seguir financiando su crecimiento. Y han establecido puertos en Bangladesh, en Sri Lanka, la antigua Ceilán, después para, digamos, descartar pasar por India, y el otro puerto importante está en Pakistán. Luego ya se adentra en el Mar Rojo a través de una gran base militar en Djibouti y atraviesan el canal de Suez y han comprado el puerto del Pireo, en Atenas, en Grecia. Eso se llama...
Sí, lo han comprado literalmente.
Literalmente.
Sí,
y eso,
o sea,
se llama
los chinos, los propietarios.
El collar de perlas, ¿no? Y, por lo tanto, en ese contexto, que otras potencias, digamos, no occidentales, no nuestros aliados tradicionales, pudieran tener un clarísimo interés en establecer, en terminología militar, una cabeza de puente en la península ibérica, pues, desde luego, no habría que descartarlo en absoluto. Los rusos han retomado una política exterior y militar enormemente agresiva, con el objetivo de recuperar la influencia que tuvo en su momento la Unión Soviética y el sueño imperial que desde Pedro el Grande o de la emperatriz Catalina pues ha estado ahí debajo de la historia de Rusia, ¿no? La anexión de Crimea es un magnífico ejemplo, nos pilla un poco lejos, pero estamos ya en el entorno del Mediterráneo y del sur de Europa. Rusia quiere recuperar también su influencia en los Balcanes occidentales, como tuvo siempre, a través de países tradicionalmente amigos como puedan ser Serbia o ahora incluso también Bosnia-Herzegovina. Por lo tanto, estemos muy atentos a todo lo que sucede porque, además, y eso está ya aprobado, se están utilizando, no digo por parte del gobierno, pero sí desde territorio ruso, todos los instrumentos de lo que llamamos la guerra híbrida y, por lo tanto, los ciberataques y la utilización masiva de los mecanismos que permiten las guerras sociales para intentar interferir en determinados procesos políticos que debilitan a Europa. Y el proceso político secesionista claramente debilita a Europa.
Hombre, y ha habido contacto seguro. Quiero decir, han trascendido algunos, al menos con los rusos, por parte de los secesionistas, pero ha habido contacto seguro, tanto con China como con Rusia, por parte de determinados sectores más iluminados catalanistas. Por mor del tiempo radiofónico nos queda muy poco, pero yo quería preguntarle por Trump. Digo que aborda este libro El mundo que nos viene, lo que son los ejes de la verdadera discusión sobre lo que tenemos en la mesa e iluminan buena parte de lo que nos está pasando a nosotros. Yo hubiese dicho que, claro, vista la evolución de China, Estados Unidos tendría que enfrentarse a China y aliarse a Rusia. Y creo que usted va también por ahí, pero me desconcierta el presidente norteamericano.
Bueno, intentando ser también muy sintético por el tiempo radiofónico, ¿no? Estados Unidos tomó, en la época del presidente Nixon, con Kissinger de secretario de Estado, una decisión estratégica, porque el principal enemigo estratégico, el principal adversario, era la Unión Soviética. Y esa decisión estratégica consistió en establecer una alianza con China por aquello de que el enemigo de mi enemigo puede ser mi amigo. Y aunque las dos eran potencias comunistas, la Unión Soviética y la China de Mao, históricamente siempre han estado enfrentadas y tuvieron incluso enfrentamientos militares muy serios por disputas fronterizas, ¿no? Ahora, en un momento determinado, parecía que Trump había cambiado de principal adversario estratégico, considera que China, no le falta razón, y de ahí parte de las interferencias electorales que haya podido haber y los contactos que no están aclarados entre el equipo electoral del presidente Trump y los rusos, pues parecía que se iba a producir un acercamiento a Rusia, precisamente rompiendo con esa dinámica, pero entrando en la lógica de que la gran potencia este siglo va y competidor de Estados Unidos va a ser China, ¿no? Bien, el problema es el trasfondo de la política del presidente Trump, que es absolutamente revisionista de la política que han tenido los Estados Unidos desde que empezaron a implantar su hegemonía desde el final de la Primera Guerra Mundial.
Sí. En lugar de,
proyectarse hacia el exterior y de liderar las iniciativas multilaterales y de ser los adalides del libre comercio, ahora lo que hay es un repliegue de Estados Unidos, un comportamiento efectivamente aislacionista, proteccionista, que impugna todo lo multilateral. Se ha cargado el Tratado Transpacífico de Libre Comercio, se ha cargado la posibilidad de seguir negociando un tratado entre la Unión Europea y Estados Unidos, se está renegociando el NAFTA, que es el acuerdo que existe con Canadá y con México, se ha salido del Pacto de París sobre el Cambio Climático, se ha salido del Pacto Nuclear con Irán. O sea, todo lo que se está haciendo es precisamente lo contrario de lo que ha hecho Estados Unidos, es decir, dinamitar aquellas iniciativas multilaterales que se han ido creando en los últimos 70 años a iniciativa de Estados Unidos. Y eso es algo que realmente nos inquieta a los que creemos que Occidente y sus valores tienen que seguir jugando un papel fundamental, porque esas nuevas potencias que emergen o que retornan. Creen poco en la democracia representativa, creen poco en la economía de mercado no estatalizada y creen poco en las sociedades abiertas.
Y creen poco en la persona, que el mundo chino es complejo. El libro de Josep Piqué en este sentido es indispensable. El mundo que nos viene. Por cierto, usted es culé del Barça. Creo que comparte la opinión de Carles Puyol, el exjugador del Barça y capitán, que ha dicho en Twitter: enhorabuena madridistas, 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barças de la historia. Tenemos que reflexionar sobre las prioridades. ¿Comparte esta afirmación?
Al 100%.
Muchísimas gracias, don Josep Piqué. Mucho éxito.
Buenos
El mundo
días.
Que nos viene, editorial Deusto, imprescindible.